todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, contigo en horario matinal de 11 a 1, compartiendo el rock, el heavy metal, la música que nos apasiona, que nos gusta, la que sentimos. Programa de sábado y por lo tanto programa que contará, como es habitual, con la sección de noticias y efemérides que Sergio nos traerá en unos minutos. Y además también contamos en el día de hoy con dos entrevistas. Esto es lo que hay veces que hay programas con ninguna, con una, puede haber dos. Quién sabe, puede haber hasta tres y no sé si alguna vez llegó a hacer cuatro. Pero bueno, el caso es que en el día de hoy vamos a estar presentando dos interesantes propuestas por parte de dos bandas que nos dejan dos fantásticos discos en diferentes estilos. Corrosive serán los que se pasen enseguida por aquí por nuestros micrófonos a través del teléfono. Así que si la técnica no nos falla estaremos, y si nada raro ocurre, estaremos enseguida charlando con los navarros para presentar Ashes to Ashes, Dust to Dust. Nuevo disco de una banda que se formó ya por el año 2014, editó una primera demo de título War of Lies. En 2016 se presentaban su primer trabajo Resilience y después de probar algún pinito con algún single como fue The Place Where I Belong con Alex Capa, registraron con el propio Alex Capa este Ashes to Ashes, Dust to Dust, que hoy estaremos presentando un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Por otro lado, en la segunda hora de programa estaremos charlando con los guipuzcoanos Bloody Brotherhood, que nos presentarán en Don't Break the Circle. Una segunda obra después de... Bueno, también tienen su demo del año 2012, en el caso de Bloody Brotherhood, y editaron su debut Ritual of Blood en el año 2015. Y ahora lo que tienen entre manos es este fantástico disco que no os podéis perder, los amantes del death metal de vieja escuela, porque son unos auténticos maestros en ese estilo. Así que Corrosive y Bloody Brotherhood, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, pero como no, habrá más cosas. Esperemos que nos dé tiempo a algo más. Pero igual con esto lo rellenamos todo, pero en principio tengo intención de que algo más caiga en las próximas dos horas. Así que arrancamos y vamos ya a hacer sonar a los primeros protagonistas en el día de hoy, porque si todo va bien estaremos charlando con David enseguida, con su vocalista, para presentar un poquito más a fondo Ashes to Ashes, Dust to Dust, la nueva obra de los navarros Corrosive, que suena así de bien. You're Pues así de contundente y también de nítido suena este trabajo, suena este Ashes to Ashes, Dust to Dust de Corrosive. Hemos escuchado una de las baladas, podemos decir, del disco, este Sick of Me, que de verdad es un auténtico petardazo dentro de una obra, por otro lado, variada dentro de lo que es un metalcore, que a día de hoy, pues bueno, hay muchas bandas practicándolo, pero un metalcore con una elegancia tremenda y con una capacidad absoluta para amalgamar desde diferentes tonalidades mucho más agresivas hasta partes mucho más melódicas. Bueno, los amantes del estilo ya sabéis por dónde va. Y no nos dejan de sorprender nuevas y jóvenes formaciones que siguen practicando este estilo, a mi modo de ver, con interés y con una buena capacidad para seguir ofreciendo algo dentro del mismo. Es cierto que son, ya digo, sonidos como muy, muy trillados, pero es que sigue habiendo bandas que nosotros creemos que merecen la atención del personal. Y una de ellas son estos navarros llamados Corrosive. Tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, David Viedma. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todos y todas?
Pues muy bien, oye, pues encantado de tenerte aquí, porque entendíamos que este disco merecía tener un hueco, por lo menos en nuestro programa, en los espacios a donde pueda llegar vuestra música, que por lo que he visto por ahí, por redes y demás, está teniendo repercusión, pero nosotros también aquí dentro de nuestro programa, pues creíamos que merecíais ese espacio y esa enhorabuena por el trabajo bien hecho.
Pues muchísimas gracias, es un placer, la verdad.
¿Vosotros satisfechos con el resultado y, vamos a decir, con lo que estáis obteniendo después de haber editado el disco?
Pues la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta. Ella lleva el disco como unos 6 meses fuera y la verdad es que de momento todo ha ido en aumento, ¿no? De poquito a poquito y el nombre del grupo, el nombre de la banda ha ido creciendo paralelo a la salida del disco porque... Pues bueno, la respuesta de tanto del público como de medios ha sido muy buena y estamos súper contentos.
¿Supone, vamos a decir, un paso adelante, una subida en todos los aspectos con respecto a lo que fue, por ejemplo, Resilience, que fue vuestro anterior disco?
Pues la verdad que sí, en todos los aspectos. O sea, esto, el trabajo de este disco no tiene nada que ver con el disco anterior. Es una... este trabajo, digamos, es una conjunción de muchos elementos que hay con los que no hemos trabajado anteriormente, pues preproducción, trabajo en estudio, o sea, tiene un muchísimo trabajo que no habíamos hecho con discos anteriores, como con el Resilience.
Sois una banda todavía, yo os veo muy jóvenes en la imagen, a veces hoy en día las imágenes pueden engañar un poco, ¿no? Porque hay gente que se cuida muy bien, pero entiendo que sois una banda muy joven y claro, para vosotros el paso de 3 años de un disco a otro ha tenido que suponer en aprendizaje muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad que somos una banda joven, bueno, el mayor de todos soy yo, tengo 25 años, los
fíjate,
demás
yo creo que creo
23.
Que sí, digo que creo que se os puede tachar de jóvenes, ¿eh?
Todavía somos jóvenes, sí, nos consideramos, pero sí, o sea, el crecimiento ha sido brutal. En 3 años pues hemos aprendido muchísimo más sobre nosotros, sobre los instrumentos, sobre la banda en general, en cómo llevar esto y en la manera en que nosotros nos tomamos también la banda, ¿no? Con la madurez, digamos que ha sido un proceso madurativo de 3 años importante y luego al fichar con una agencia de management, que alguien de fuera, ¿no? Digamos, nos dé un feedback de cómo está la banda, de en qué momento y cuál es el camino a seguir, ¿no? Para lo que queremos conseguir.
Luego también es clave que hayáis encontrado por el camino a Alex Capa, que grabasteis con él el single de Place Where Belong, sí. Que no sé si ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie, porque es un tema que ha quedado un poquito aparte, ¿no? Vamos a decir, un poco fuera entre discos.
Sí, el tema de Place lo sacamos... Pues eso ya te digo, cuando empezamos con la agencia de management, con Dermay, dijimos, bueno, nos hemos quedado ahí con el Resilience, pero nos apetece grabar algo, ¿no? Como más como más profesional y acordamos pues poder grabar un single y que reflotase un poco a la banda pues para poder hacer una primera gira por toda España. Bueno, sirvió un poco de primer escaloncito, ¿no? Antes de la salida de las Ashes to Ashes.
Y bueno, disteis también con Alex Capa, ¿no? Que yo creo que al final
es
una persona también clave, una persona muy especialista en sacar estos sonidos contundentes, en sacarle todo el brillo posible. Y no sé cómo valoráis precisamente el dar con él, probar en ese single y luego definitivamente volver a registrar con él en sus estudios este Ashes to Ashes, Dust to Dust.
Bueno, lo de Capa, la verdad es que fue, también ha sido, en cuanto al sonido de la banda, ¿no? Lo ha moldado mucho. Y es un especialista en este género. Y también destacar, ¿no? Pablo Rousselon, que está con él trabajando, están los dos trabajando, que se vino al local, se machacó también mucho los temas con nosotros, aportó mucho a los temas y preprodujo, ¿no?, lo que luego Alex Capa y Pablo grabaron en Madrid. La verdad es que las instalaciones con las que cuentan en Madrid, en Metropol, son increíbles, los medios son increíbles y su conocimiento y su trabajo es también increíble y ayuda muchísimo al sonido de la banda.
¿Y cómo valoras ese panorama tan plagado de bandas dentro de vuestro estilo? Porque yo, claro, tengo que decir que hay veces que me llegan grupos, vamos a decir, pues que ya me suenan como muy a lo mismo y como que no me aportan nada. Y por otro lado, hay bandas como es vuestro caso, que sí que me llega a sorprender el nivel de calidad que llegáis a tener. Es cierto que es el estilo, por decirlo de alguna manera, dentro del metal, voy a decir que lo está petando, ¿no? Por decirlo así, un tanto coloquial, porque yo veo que sois las bandas que estáis atrayendo más público a los conciertos, porque sois además los grupos que normalmente lleváis a un público más joven, que también es algo fundamental, y en otros estilos del metal no ocurre. Pero claro, por otro lado está el tema de que parece más difícil destacar, porque precisamente, pues bueno, hay una generación de músicos que os estáis tendiendo mucho hacia estas sonoridades, vamos a decir, dentro de esa etiqueta metalcore, ¿no?
La verdad es que es un estilo que está lleno de cliché, ¿no? Que todo el mundo, o sea, que con una misma estructura, que puede ser incluso muy repetitivo. Pero bueno, nosotros siempre dentro de ese sonido, digamos, de esas melodías o de ese metalcore clásico, intentamos darle nuestra pincelada, que es nuestro toque como más hardcore, más agresivo, más crudo. Y bueno, yo creo que cada banda, ¿no? Dentro de la escena ahora hay muchísimas bandas jóvenes con muchísimo nivel, hay un nivelón de la hostia, me parece que la escena, en cuanto al nivel de la escena en España, ha subido el nivel muchísimo y la verdad es que sí, yo creo que es un género que atrae mucha gente joven y que sobre todo por tema de redes sociales, tema de internet, ¿no? Ahí es donde tiene una presencia mucho más importante que otro tipo de bandas que a lo mejor no cuenta con ese perfil de personas jóvenes.
Y luego también está bien que exista una comunión, ¿no? Porque vosotros también, el hecho de que encontréis bandas con las cuales compartir escenario, con las cuales en un momento dado tocar, ¿no? También es algo importante. No sé si precisamente en este camino que estáis llevando os estáis encontrando con eso, ¿no? Con que también está el apoyo con respecto a otros grupos con los que sois afines.
Eso es, sin duda. O sea, al final, la escena en España es la que es, no podemos hablar de unos Estados Unidos, por ejemplo. Entonces las bandas nos conocemos prácticamente entre todas y bueno, a través de juntarnos, de poder hacer conciertos, ¿no? Un poco es eso lo que tratamos de buscar siempre que salimos a otras ciudades. Por ejemplo, la gira que hemos hecho desde el mes que salió el disco, desde abril hasta junio, nos juntamos con los Against the Waves de Madrid y rodamos por toda la península juntos, dos bandas juntos, más otra banda que suele acompañarnos dependiendo de la ciudad.
Bueno, el disco lleva el título de Ashes to Ashes, Dust to Dust. Yo no sé si es dejar claro que nos vais a pulverizar con lo que hay luego dentro, ¿no? Con el material explosivo que hay dentro.
Sí, es como el disco se llama así y bueno, esa portada es significativa como algo de volver a recrear, ¿no? De destruir y volver a crear.
Ajá. Eso es. ¿Va un poco acorde con la temática de las canciones? ¿O no tiene por qué?
Sí, en principio las temáticas de canciones hay desde canciones, bueno, como This Is For You, ¿no? Que habla de esta comunión que has comentado de entre el público y la banda, entre nosotros, entre la gente que escucha este estilo. Hay la balada Sick of Me, que habla un poco de temas más personales de la banda. Y luego habla mucho, tenemos singles como Enemy, por ejemplo, o Talion, que son muy muy en la línea de la protesta, de la crítica social y de destruir, ¿no?, un mundo para volver a crear.
Bueno, yo lo de Sick of Me, lo de balada lo decía en coña, porque es uno de los más contundentes. El tema igual más, por decirlo así, vuestra balada sí que sería This Is For You, que es el más netamente melódico, pero la verdad que, como bien has dicho, vosotros lleváis normalmente vuestro sonido a la vertiente más cruda, vamos, del estilo, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de eso hay variedad, ¿no? This Is For You sí que podría ser, entre comillas, la canción de amor, ¿no? Aunque sea para vuestro público, ¿no? Pero la canción de amor del disco.
Sí, y luego hay un tema que también nos gusta mucho y que a la gente le gusta mucho, que es de Now Forever, que habla un poco de la vida que nos gusta a nosotros, de meternos 16 horas de carretera para un concierto de 45 minutos y de, ¿no?, de lo que es para nosotros vivir en una banda y el día a día de la banda.
Uh-huh. Eso es uno de los que habéis hecho videoclip, no sé si el más reciente, pero sí que habéis hecho de Tylon, de Enemy y de este, ¿no? De Now Forever, ¿no? Son los tres videoclips que habéis
realizado. Tylon, Enemy y el más reciente, que fue el último que salió, es de Now Forever.
Uh-huh. Difícil elegir de cuál hacer videoclip. Además, fíjate, es que habéis cogido el primero y el último del disco y justo el que está en medio, ¿no? Un poco.
Sí, no sé, la verdad que nos dimos cuenta cuando salió el disco, no era algo que teníamos previsto, pero cuando salió dijimos, joder, sí hemos sacado de primero a la mitad y el final del disco.
Uh-huh.
Pero sí.
Eso es, digo, difícil elegir cuando te pones a decir vamos a hacer un videoclip. No sé si ya teníais en mente hacer varios videoclips, a veces con uno es suficiente. Hay bandas que todavía ni siquiera registran uno, ¿no? Pero y los hay que lo registran de todos los temas. Incluso vuestra idea podría ser, en un momento dado, que según vaya pasando el tiempo, ir registrando un videoclip de cada uno de los temas del disco.
Nosotros nos gusta mucho el material, ¿no? Abogar por el material audiovisual, por los vídeos, por todos estos temas, por las imágenes. Entonces, acompañar la música mucho de estos recursos. Entonces, nuestra idea en un futuro, sí, es ir a acompañar cada canción de un videoclip, si podría ser.
Uh-huh. Bueno, son 7 los temas que integran el disco. ¿Se podría hacer corto? ¿Es lo justo y necesario? Porque son 21 minutos de una intensidad tremenda. Sin embargo, ya con 7 temas como que no se le puede llamar EP, ¿no? Yo entiendo que ya es un poquito más largo. Se queda un poco ya medio camino, ¿no? Entre el EP y el disco. ¿Era lo que teníais? ¿Era lo que buscabais? ¿No meter tampoco, recargar el disco con temas? ¿Por qué esos 7 temas en este disco?
Eso es. Nosotros lo que queríamos era que contábamos con, creo, como 16 proyectos antes de meternos al estudio, pero decidimos coger los 7 mejores, los 7 que más nos gustaban, y sobre todo que el disco, por tener 10 canciones, que 3 canciones no fuesen de relleno. O sea, queríamos, si son 7 temas, pues 7 temas. O sea, que lo mejor estuviese en el disco, y sobre todo tender a no hacer 40 minutos de discos que salgan insostenibles, sino algo que la gente puede escuchar mientras va a la uni, mientras va al trabajo, en 20 minutos se puede escuchar y repetirlo y ponerse las veces que quiera.
Uh-huh. Bueno, y luego, ¿cómo es llevar esto al directo? Porque da la sensación de que es complejo, ¿no? Tanto a nivel instrumental como a nivel vocal. Hacéis un juego de coros, de voces, tanto la tuya como solista, como cuando hay esa aportación de Xavier, ¿no? También desde las uh-huh. guitarras y luego, bueno, los coros del propio Adrián, ¿no? De tu hermano y de Unai al bajo, ¿no? Y haciendo los coros. Es tremendo, ¿no? Da la sensación, por lo menos a mí me parece, es un estilo que lo practicará mucha gente a día de hoy, y eso parece que da a entender como, bueno, tiene que ser fácil, pero es que yo lo escucho y veo lo que tiene que ser llevar todo esto al directo, y a todos los niveles es una exigencia brutal, ¿no?
Sí, es, la verdad es que puede parecer que es un estilo que es más fácil, pero para nada me parece que sea fácil. Hemos trabajado muchísimo los directos y bueno, lo seguimos trabajando. De hecho, pues estamos trabajando que todo, ahora mismo estamos metiendo, impulsando la claqueta, que todo esté yendo clavado, ¿no? Porque antes solo era la batería que llevaba, pero ahora estamos trabajando comprando los sistemas para que todos vayamos clavados en el tiempo. Bueno, hay muchas cosillas en las que trabajamos día a día y para que el directo sea lo más perfecto y pulido posible.
Uh-huh. Y sobre todo las voces puede ser uno de los caballos de batalla, porque todos esos coros, a mí me parece que hacerlos luego en directo, teniendo en cuenta lo que vemos muchas veces, ¿no? De bandas que llevan muchas historias disparadas. Pero claro, cuando vosotros hacéis esto en estudio, lo que yo entiendo que lo espectacular es que lo hagáis también en directo, ¿no? Igual es un poco el... Tiene que ser un trabajo tremendo, ¿no? Sobre todo las voces, ¿eh? Y por lo que a ti te toca también.
El trabajo de las voces también ha sido un trabajazo, ¿no? Y lo seguimos insistiendo, hacemos ensayos de voces solo para ver que esté todo calibrado, para ver cómo está la afinación de las voces, para que no se escape nada, porque al final gran parte del show está en la voz, ¿no? En esos juegos de voces, tanto limpias, tanto melódicas, como los rasgados guturales, como las voces de Adri, ¿no? Entonces, que todo esté perfectamente equilibrado es complicado.
Bueno, y de cara al futuro, ¿qué puertas se os abren, ¿no? Con este buen trabajo entre manos, un disco que bien has dicho, habéis fichado por una agencia, ¿no? Para que os haga un poco la promoción, pero dar la vuelta al trabajo y ves que no hay un solo sello discográfico, vamos, que la obra es básicamente autoeditada. El tema de que se estáis teniendo cierta repercusión nos puede abrir la puerta a algunos contactos para que, por ejemplo, incluso este trabajo se edite o se reedite en otros países, en otros lugares, tenga una segunda edición, o incluso de cara a un próximo disco que haya alguien que se interese por vuestra música y os pueda relanzar un poquito más a un nivel internacional donde precisamente el estilo que hacéis está también pegando mucho.
Pues la verdad es que es uno de los caminos que intentamos trazar, ¿no? Ahora mismo, que es el que, bueno, no sé si este disco se podría volver a editar, pero que alguna discográfica se pueda interesar en nuestra música, no cerraríamos las puertas. Es cierto que de momento es un disco que está autoeditado y completamente todo el trabajo que hemos hecho con esto viene desde nuestra agencia de management, nuestra agencia de promoción, nosotros, pero bueno, quién sabe si el día de mañana, ¿no?, alguna discográfica se pueda interesar y bueno, sí que pueda abrir las puertas.
Pues ojalá que sea así, o en cualquier caso que disfrutéis siempre del camino en la música y que os quedéis siempre satisfechos con el trabajo que vais realizando. Yo creo que este As Hecho As Estás Tú Das es como para estarlo. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues puedes hacerlo para terminar, lo que te apetezca.
Bueno, dar un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra y nada, recordarles que si les ha molado la música, si les ha gustado lo que han escuchado, pues que pueden seguirnos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram. La verdad es que somos muy activos, ahí está toda la historia de la banda, están todas las actualizaciones, los conciertos, y pueden chequearnos en Spotify, Facebook, Instagram, todas las redes, por ahí estamos, o sea que un saludo a todos y muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues encantado, y vamos a poner una canción que va a ser la que tú me elijas, que no sea Sick of Me, que se la he elegido yo para empezar. Ahora te dejo a ti elegir la que quieras.
Vale, pues Then or Forever, mira.
Pues me parece perfecto, que además, como decimos, hay videoclip, así que la gente lo visualice y lo busque a través de la red. Gracias, David, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo.
A vosotros, un saludo.
pues hemos reincidido en ese trabajo de Corrosive. Yo creo que interesante profundizar en los grupos que nos parecen destacados. Luego ahí estás tú al otro lado para decidir si está bien, mal, si te gusta, no te gusta. En cualquier caso, amena la charla que hemos tenido con su vocalista, con David. Y ameno va a ser el rato, como siempre, con Sergio y sus noticias y efemérides. Bueno, sus noticias, las que comparte con nosotros. Y las hace nuestras también. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días a todos.
Sí, porque digo sus noticias, igual parece que nos vas a contar tu vida.
No. Bueno, aunque a veces puede parecer que sí.
Bueno, también, porque eres jurado del Villa, ¿no? De Bilbao. Sí, así que eso es parte de tu vida, por lo tanto.
Sí.
Y ayer tuvo lugar la final, que bueno, no te voy a destripar la selección tampoco.
No, sí, pero vamos a empezar por ahí, de hecho, o sea que...
Evidentemente tendría que estar, ¿no? Porque es una noticia pues destacada, ¿no? Y sigue siendo un concurso, pues bueno, que tiene mucha relevancia, ¿no? Al fin y al cabo, se va reduciendo un poco en días, en bandas, pero yo sigo creyendo que es un concurso que es una referencia, ¿no? Que siempre se tiene muy en cuenta, ¿no? La banda ganadora, incluso a los participantes. Anda que no hemos visto auténticas joyas en semifinales y que luego han sido grupos que han tenido igual hasta más repercusión que muchos ganadores.
Bueno, dices que se va reduciendo, depende en qué categoría, ¿eh?
Bueno, la de metal, que es la, a nosotros es la que más nos interesa. Cierto que en pop rock también a veces hay bandas que podrían entrar en metal.
De hecho, y ya empiezo, en la 31ª edición del concurso Pop Rock Villa de Bilbao, las finales están siendo esta semana. El jueves fue la de pop rock y el ganador fue Wicked Wizard, que precisamente podría ser una de esas bandas que podría entrar tranquilamente en la categoría de metal.
A medio camino, claro. Y igual que muchas bandas le ocurre, muchas bandas de hard rock, de rock duro, que dices, pues, ¿por qué?
Bueno, mira, ya voy a aprovechar y lo voy a explicar. Las bandas se apuntan a la categoría que ellos quieren. Y luego, en la primera escucha, digamos que es una escucha a ciegas, el jurado de esa categoría determina si tiene que estar en esa categoría o puede pasar a otra. Entonces, ese jurado de esa categoría delibera y si deciden que efectivamente debe pasar a otra categoría, se lo pasan al jurado de esa otra categoría. Y es el que decide, ese otro segundo jurado, si consideran que debe estar o no. En este caso, este año, con Wicked Wizard no ha pasado nada de eso. Se han apuntado directamente en pop rock, les han aceptado en pop rock y han ganado en la categoría de pop rock.
Claro, que también la palabra metal como que restringe bastante y luego tiende todo un poco más hacia los terrenos más, más nuevos, claro, más actuales. Metal no es lo mismo que heavy metal, ¿no? Por ponerlo así,
claro.
Y no tiene la misma consideración que, por ejemplo, en los años 80, por poner un ejemplo. Claro, hoy en día, ¿dónde metías Ayuda Express? ¿No? Digo yo que en metal, ¿no?
Bueno, yo creo que no hay ninguna duda.
No. ¿Alguno tendría alguna duda?
Yo creo que no.
Bueno. Ya te digo yo que alguno tendría alguna duda. Porque si no, vamos. Miramos algunos temas clásicos y son más rockeros que metaleros.
Sí,
que, pero bueno. En fin.
Bueno, pues eso. El jueves fue la final de pop rock. Ganó Wicked Wizard de Vizcaya. Segundo quedó la banda de Madrid Beluga. Y terceros Go Cactus de Baleares. Además, Wicked Wizard se llevó otros premios, como por ejemplo el premio Sebata a la mejor banda de Euskadi, Navarra y La Rioja, que bueno, pues le va a permitir tocar en la próxima edición de la Skena Rock Festival. También esto, bueno, por lo que me contaron ayer, porque yo no pude estar el jueves en la final, también se debió llevar prácticamente todos los premios a mejores instrumentistas, así que bueno, pues enhorabuena a Wicked Wizard por ese galardón que se han llevado este año, llevándose el certamen. Y por cierto, se han llevado también una entrevista en Rock Video. Que eso es parte de los premios también, ¿eh?
Eso venía en el premio.
Sí, sí, sí. Porque Candela Radio es medio colaborador del concurso. Y esa misma entrevista también se han llevado los ganadores de la categoría de metal de ayer, que fueron los madrileños Deriva, una banda de post-rock, post-metal instrumental, y que bueno, que lo hicieron muy bien en semifinales, y lo hicieron muy bien ayer también, y por eso se llevaron el título, el galardón de mejor banda de la categoría metal del concurso Pop Rock Villa de Bilbao. Segundos quedaron Las Dissonance de Barcelona y terceros Blind the Eye de Portugal. En este caso los premios quedaron más repartidos en la categoría metal. Democracy, que no pasó a la final, la banda vizcaína, se llevó también varios premios, incluido el de mejor batería para Goyach Duto. El mejor guitarrista fue para uno de los dos de Deriva. Bajista fue el de Last Dissonance. Y el mejor cantante, el de los portugueses, Blind the Eye, que como digo, quedaron terceros ayer. Así que ese es el... Hoy es la final de la categoría Urban, también para quien quiera acercarse, pero los estilos que más nos pueden interesar, como son pop rock y metal, o esas dos categorías, mejor dicho, ya se han celebrado las finales. Continuamos con... Ahora nos vamos un poquito más lejos. Vamos a hablar de Toto, la mítica banda que ha anunciado su disolución al final de la gira 40 aniversario, que le ha llevado en los últimos meses a actuar por América y por Europa. El guitarrista Steve Lukather ha comentado en una entrevista al periódico digital The Morning Call que va a ser una retirada al menos temporal y que la formación en la que militan Steve Porcaro, Dave Page, Joseph Williams y él mismo ofrecerá su último concierto mañana 20 de octubre en Filadelfia. Exactamente lo que ha dicho Steve Lukather es que no sabe lo que deparará el futuro, pero sí sabe que será el último concierto en Filadelfia en el futuro a la vista, y seguro que es el final de esta configuración de Toto. También ha comentado que evidentemente él es completamente libre de tocar todos los temas de toda la historia de Toto con quien quiera y con cualquier otra persona, lo mismo que el resto de los integrantes de la actual banda, que también son libres para hacerlo con cualquier otro integrante. Así que ahí tenemos una banda histórica que por lo menos dice, vamos a decir, un hasta luego. Mira, justo hace un año estaba repasando las noticias del año pasado también, y justo hace un año hablábamos de la creación del Rock the Coast en Málaga. Pues ya no sé si comenté la semana pasada que ya no va a haber Rock the Coast, que se iba a cambiar de ubicación, Rock the Coast. Igual estuve para ponerlo y al final no lo dije.
La noticia que recuerdo, pero no porque la dijéramos aquí, es que el Download no se va a celebrar en Madrid.
Sí, eso lo va a contar también. Vale. Pues eso, el Rock the Coast habían anunciado que este año no iba a ser en Málaga y... lo que se sabe es que va a haber los días 25, 26 y 27 de junio de 2020 en Rivas Vacía, Madrid. Se va a convertir en el Rock the Night Festival. Ya no es Rock the Coast, porque en Madrid no quedaría muy bien ese nombre. Y se va a convertir en el Rock the Night Festival. Se va a celebrar en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacía, Madrid, y en esa primera edición, orientada al mejor rock y heavy metal a escala internacional, tendrán, como en el año pasado en el Rock the Coast, bueno, como este año, mejor dicho, en el Rock the Coast, más de 40 artistas repartidos en tres jornadas, dos escenarios en el auditorio y otro en el recinto ferial, comunicado con dicho auditorio, que serán los espacios que albergarán a un gran elenco de artistas. Además de la fácil comunicación con el recinto, tanto en coche como en transporte público, la organización del festival facilitará un servicio de autobuses lanzadera desde Madrid capital, tanto para ir al festival como para volver una vez acabe la jornada.
Y hay por ahí algunos carteles que parecen bulos. No sé si los has visto.
No he visto.
Pues no vamos a decirlo porque son bulos, pero menos nombres. Como se confirmen, me parece a mí que hay que estar ahí sí o sí. Así que no voy a decir más.
Vale.
No, sí, porque ha habido diferentes carteles que además venían los nombres cambiados, así que hasta que la organización no confirme los primeros nombres, pues no me voy a hacer eco de ellos, pero sí que es verdad que había por ahí algunos carteles que se te quitaba, vamos, decían, madre mía, lo que estaba deseando ver, vamos. Así que vamos a esperar, luego
sí.
Te lo digo fuera de micro, y el que no, yo creo que por internet no tendrá complicado encontrarlo, ¿eh? Esos primeros carteles, entiendo que falsos de momento.
Bueno, pues como decías, en 2020 no va a haber edición del Download Festival en Madrid, y la organización lanzó un comunicado explicando las causas. Dicen que les hubiese gustado que ese comunicado fuese el anuncio de la cuarta edición del Download Festival de Madrid. Sin embargo, al no lograr reunir todas las condiciones necesarias que para ellos exige un festival de esas características, han optado por tomarse un periodo en el que su deseo es replantearlo y buscar un nuevo camino. Dicen que por esa razón comunican que el Download Festival Madrid no se celebrará en 2020. También han añadido que durante ese tiempo valorarán diferentes caminos con el objetivo de poder ofrecer la mejor experiencia posible, que es la que se merecen los 250.000 fans del metal y el rock que ya han pasado por Download en las tres ediciones que se han celebrado en la Caja Mágica. Y bueno, también han finalizado diciendo que el equipo que ha hecho posible cada una de esas tres ediciones del Download Festival Madrid ya está trabajando en el nuevo futuro de ese festival.
Pasó vale, la página.
Sí, y... sí, no, pensaba que ya, claro, que ya he dicho cuatro noticias, pensaba que solo había dicho tres. He dicho que Wicked Wizard, como ganador del concurso Pop Rock Villa Bilbao, se ha ganado el derecho a estar en la próxima edición del Askena Rock Festival, y precisamente esta semana hemos conocido más bandas que van a participar en el Askena Rock Festival de 2020. Patti Smith es precisamente quien encabeza las nuevas confirmaciones de esa próxima edición del Askena Rock Festival, en la que también se encuentran L7 o L7, River and Horton Heat, The Steve Water Band y The Faithless, que se unen, la banda vitoriana The Faithless, que se unen a Social Distortion y Fu Manchu. La edición de 2020 se celebrará los días 19 y 20 de junio, como siempre en Mendizabala, y el bono, pues con estas confirmaciones, como suele ser habitual, pues ha subido de precio. Ahora está en 5 euros el bono, y el bono más camping, 120 euros. Y que también está disponible a plazos, por cierto.
¿Cuántos has dicho que está, ¿A cuánto has dicho que está el bono?
105 euros.
105, vale. Es que había entendido 5.
No, 105. 105. Y conocemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con Wicked Wizard, 7 bandas. Uh-huh. Segundo año consecutivo en el que el mundo del rock de Vizcaya va a tener una noche de celebración. El 5 de noviembre a las 9 se van a entregar los Koskasariak, que por cierto hay que decir que el año pasado en el apartado de difusión de comunicación ganó la Mirada Negra.
Y qué gran recuerdo tenemos de la noche, del momento que pasamos, vamos.
Sí, sí.
Porque estuviste tú también ahí.
Sí, sí, yo estaba ahí con vosotros, claro. Y bueno, pues son los premios al rock hecho en Vizcaya, una ceremonia que, como digo, tendrá lugar en el marco del Urban Hall del Palacio de Euskalduna. Y es un evento que llega a la mano de Vinilo FM, Música Master, y con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya. Hay varias categorías: Koska a la mejor banda, al mejor disco, al mejor garito, al mejor directo, a la trayectoria, a la comunicación y a la banda emergente. Esa gala va a estar dirigida por Garasi Elguezábal y Josecho López. Y hay que decir que las tres primeras categorías, como son el Koska la mejor banda, el mejor disco y el mejor garito, se deciden mediante un jurado especializado. La banda de rock con mejor directo será elegida por el público a través de las redes sociales de Vinilo FM y Música Master, y las tres últimas categorías, que son la de el Koska la trayectoria, a la comunicación y a la banda emergente, lo elegirán las bandas de Vizcaya inscritas en la base de datos de Música Master.
Y decir que tú estás este año nominado, ¿no? Como Rockvidea.
Rockvidea, eso es. Rockvidea está. Sí.
Que no deja de ser. Tú eres el que lo lleva, vamos a decir, ¿no? O sea,
sí, bueno, con, dicho Miguel, tú, con Miguel Ángel también.
Vale, pues estáis nominados entonces, Rockvidea, a premio a la comunicación. Uh-huh. Sería bonito que fuerais nuestros sucesores.
Bueno, sí.
Sería bonito.
Así bueno, que... están ahí Joseba Martín, Oscar Cubillo, Made in Metal, también unos buenos amigos, Made in Metal, y Sarata Mondo Sonoro, que también, bueno, pues optan a ser los que te releven.
Uh-huh. Bueno, yo me quedo ahí con mi candidato. La verdad que también tenemos mucha afinidad con la gente de Made in Metal, que el año pasado estuvieron nominados y pues igual por reiteración también se lo merecen, ¿no? Bueno, que gane en cualquier caso el mejor, y lo más importante, que vuelva a ser una cita fantástica con el rock vizcaíno, porque es lo que supuso el año pasado al final.
Eso es.
Con lo que nos quedamos, con que fue una reunión allí de parte de esa escena vizcaína.
Sí, una reunión de colegas.
Eso es.
Bueno, continuamos con Kloppenhof, que bueno, es una de las bandas que ayudaron a conocer o a dar a conocer ese movimiento conocido como la New Wave of British Heavy Metal, junto a Saxon, Iron Maiden, Demon o Praying Mantis, y que bueno, van a estar de gira próximamente con 4 fechas. Estarán el 31 de octubre en Barcelona, en la Sala Monasterio, el 1 de noviembre en Zaragoza, Sala Utopía, 2 de noviembre, Vitoria, Urban Rock Concept, y 3 de noviembre en Madrid, Bulletcher Wallroom, Cloven Hoof, que van a tener además a su lado a los cartagineses Injector, que van a ser los encargados de abrir estos 4 conciertos.
Tenía, a ver si puedo pincharlo en el día de hoy, la música de Cloven Hoof, uno de esos grupos de la New Wave of British Heavy Metal que yo tengo que decir que no tenía ni puñetera idea de que existían, porque entonces pegabas una patada a una piedra y te salían un montón de bandas también por allí por tierras británicas. Y el caso es que los he escuchado y me ha parecido que suenan muy bien. Así que a ver si tenemos oportunidad de pincharlos hoy en el programa, si no, para el siguiente.
Ese día 2 de noviembre ya te digo que hay un montón de conciertos, ¿eh?
Pues yo de momento he seleccionado este, ¿eh? Porque me ha parecido muy interesante. Si son, no dejan de ser unos clásicos y está bien, oye, que te den la oportunidad de conocer una nueva banda que es que suena, bueno, pues como los grupos de aquella época.
Es que pues mira, yo te voy a decir que ese día no voy a ir. Bueno. Porque voy a estar en la sala Skena, que presenta disco Solid Free Station, y también presenta disco ese mismo día en el Café Anchoquia, si no recuerdo mal, Turbo Fuckers.
Es verdad, también es verdad. Me acabas de recordar alguna otra cita que también teníamos marcada. Ya tenemos un dilema.
Sí, eso es, eso es.
Bueno, ya veremos dónde caemos. El caso es que por conciertos no será, ¿eh?
Eso es. Bueno, continuamos. Continuamos con los gallegos Aphonic, que tienen ahí a punto de sacar un nuevo disco, La Reina. Tenían previsto hacerlo este mismo otoño, ya próximamente, pero han optado por cancelar la mezcla y el máster con Henrik UDD, que era el que les estaba haciendo ese trabajo, porque no estaban convencidos con la misma. Han emitido un comunicado que han dicho, bueno, que ha habido pues mucha frustración, muchas discusiones, y al final han decidido tomar una decisión que ha sido muy dura, según dicen ellos, la más dura que han tomado nunca, y que ha sido, pues bueno, cancelar la mezcla y el máster. Han agradecido el trabajo que ha hecho públicamente a Henrik, pero pues no van a continuar este trabajo con él, y van a buscar a otra persona que termine o que haga esa mezcla final. Pero sí han adelantado que habrá un tema en diciembre, que se publicará un tema en diciembre con un videoclip, y que también el disco estará en enero ya en mercado para todas aquellas personas que colaboraron a financiarlo en Berkami, en el crowdfunding que hicieron. Por eso, que no van a respetar las fechas, entonces han decidido comunicar por qué y todo lo demás. Hablamos ahora de otra banda alavesa, Out Gravity, a quien vimos precisamente en la Skena Rock de este año, de 2019, y que bueno, van a ser los encargados de abrir el concierto de Inglorious en Bilbao el próximo 10 de noviembre en la sala Stage Life. La gira de Inglorious, que va a tener lugar 8, 9 y 10 de noviembre, pues el 10 de noviembre en Bilbao le estará abriendo la banda alavesa Out Gravity. También tenemos fecha para el festival WOF Festival de Wacom Project, que va a ser el 23 de noviembre. Este año lo han adelantado varias semanas. 23 de noviembre en el Palacio Euskalduna. De momento no han dado más información, aunque bueno, tengo que decir que como esta semana entrevisté a Mikel Rentería, que es el fundador de la fundación, y también le entrevisté por el nuevo disco que va a sacar con su banda, Mikel Rentería, de Wacom Project Band. Sí me adelantó, se puede escuchar, que habrá 12 bandas, que va a ser un festival diferente a lo que han hecho en los últimos años, que este año va a ser el 23 de noviembre con 12 bandas, nada más y nada menos, y que va a ser un festival bastante más potente que en otras ocasiones. Ahora continuamos con el trío vizcaíno de Hammer Killers, que vuelven con su cuarto álbum de estudio, con bueno, un disco grabado y producido en junio de 2019 en los Chromaticity Studios con Pedro Monge. Berserker es el título del disco y es el mismo tema el que abre los 10 temas que componen el mismo. También han estrenado esta semana el primer single y videoclip del título En el nombre de su Dios. Y finalizamos con los alemanes Cadaver, que publicaron un nuevo disco el pasado 11 de octubre. Es su sexto trabajo de estudio ya. Y pues bueno, han estrenado. Bueno, el disco se titula For the Death Travel Fast y han estrenado ese mismo día que publican el disco, estrenaron un videoclip del tema Demons in My Mind, que es el que vamos a escuchar ahora. Sí quiero recordar que Cadaver van a estar en España el próximo mes de noviembre, los días 16 y 17, en la Sala de Salamón de Madrid y Rasmatas 2 de Barcelona, respectivamente.
Pues escuchamos ese Demons in My Mind, videoclip que podéis ver también, siempre lo recomiendo, ¿no? Porque aquí ponemos el audio, pero quien quiera ver las imágenes, pues también lo puede hacer buscando después del programa, buscando a través de la red. Así que escuchamos lo nuevo de Cadaver.
I'm
Bueno, pues 6 minutos nos quedan para las 12 del mediodía y seguimos en La Mirada Negra y seguimos con la segunda parte de noticias, que son las efemérides, es decir, o esta doble sección, vamos a decir, pues lo que viene después, la cara de la otra cara de la moneda, son las efemérides. Así que, Sergio, cuando quieras, vamos con ellas.
Pues mira, vamos a empezar por un 14 de octubre de 1983, día en el que Jesús de la Rosa Luque, cantante de Triana, fallecía en un accidente de tráfico a los 35 años. Un accidente de tráfico volviendo desde San Sebastián, donde había hecho una actuación benéfica por el tema de las inundaciones que habían asolado el País Vasco en aquel año, 1983. En 1977, el 14 de octubre, Kiss publicaba el directo a Live 2. En 1997, Green Day lanzaba Nimrod. Y el mismo día, el 14 de octubre de 1997, Saxon publicaba Unleash the Beast. Y el pasado lunes fue el cumpleaños de Tania Santos, cantante de Saltimbanquia, que cumplió 28 años, de Urko Baltzigalupe, cantante vizcaíno de Absurdez, que cumplía 37, y de Juan Olmos, cantante de Antigua, que cumplía 51 años. Pasamos al 15 de octubre, el martes, Fernando Madina, voz y cantante de Reincidentes, de la veterana banda de rock andaluza, cumplía 53 años.
Voz y bajo, ¿no?
Sí.
Voz y cantante, has dicho.
Pues mira, pues eso, voz y bajo.
Un lapsus,
ni,
¿eh?
Ni leerse ya.
Un lapsus.
En 1984, el 15 de octubre, Manowar publicaba el álbum Sign of the Hammer. En 1987, Joe Satriani publicaba Surfing with the Alien. Y en 1996, el 15 de octubre, se publicaban tres discos de tres grandes bandas. Por un lado, Corrosion of Conformity publicó Wise Blood, Dio publicaba Angry Machines y Motorhead publicaba Overnight Sensation. Un año después, el 15 de octubre de 1997, In Flames publicaba Huracle y Metallica, por lo visto parece que tiene como su fecha de nacimiento oficial, el 15 de octubre de 1981. El pasado miércoles, 16 de octubre, fue el cumpleaños de Roberto Ortega, escritor de Rock y Violencia, sobre Escorbuto, biografía sobre Escorbuto, y además también es propietario de Zona Cero. Roberto Ortega cumplió 42 años. Chema García, quien fuera propietario del Volatín, que ya no lo es, 48 años cumplió el pasado miércoles. Matt Sinner cumplía 55 años y Flea, fundador de Red Hot Chili Peppers y bajista, cumplía el pasado miércoles 57 años. Un 16 de octubre de 1972 se separaba la Creedence Clearwater Revival. En 1985, Fates Warning publicaba el álbum The Spectre Within. Ese mismo día, Possessed publicaba su álbum debut, Seven Churches, y en 1997, el 15 de octubre, se publicaba el 13º disco en estudio de Judas Priest, Jubulator. También un 16 de octubre, pero de 1998, Fito y Fitipaldis publicaban A Puerta Cerrada, y en 2001, Ozzy Osbourne hacía lo propio con Down to Earth. El 17 de octubre, es decir, el pasado jueves, fue el cumpleaños de Pino Palladino, que cumplió 62 años, experimentado bajista en directo, que ha trabajado con bandas como The Who, Mark Knopfler o Nine Inch Nails, por nombrar solo algunas de ellas. Chris Oliva, guitarrista y cofundador de Sabotage, falleció el 17 de octubre de 1993 en un accidente de tráfico. Leonard Skinner publicaba el 17 de octubre de 1977, Street Survivors. Bruce Springsteen publicaba The River en 1980. En 1995, un 17 de octubre, se publicaban el álbum Octagon de Bathory y también el Magnum Opus de Yngwie Malmsteen. En el año 2000, Morbid Angel publicó Gateways to Annihilation y Nevermore. Ese mismo día también hacía lo propio con Death Heart in a Death World. El 17 de octubre de 2006, Cradle of Filth publicó Pornography, y en 2008, AC/DC publicó Black Eyes, que yo me he sorprendido al ver que ya han pasado 11 años de la publicación de ese disco.
El tiempo vuela. El tiempo vuela, Sergio.
Sí, sí. Ayer 18 de octubre fue el cumpleaños de Ibai Aranguren, guitarrista de Fetiche, que cumplió 37 años. Chuck Berry, uno de los fundadores del rock, nació un 18 de octubre de 1926. Como sabéis, falleció el 18 de marzo de 2017 tras sufrir un infarto. The Cult publicaba el 18 de octubre de 1985 el álbum Love. En 1999, Opeth publicó Still Life. En el 93, Carcass también publicaba el álbum Heart Work, que por cierto es el último en el que participa Michael Amott a las guitarras. En 1994, Queensrÿche publicaba Promised Land. Y en 2010, Ghost publicaba su álbum debut, Opus Eponymus. Hoy, 19 de octubre, tenemos el cumpleaños de Pincho, a quien hace poco entrevistaste aquí en La Mirada Negra. Pues hoy cumple 32 años.
Vocalista actualmente de Pyre of the Seas.
Eso es. Joe Duplantier, el guitarrista de la banda de Iparralde Gojira, cumple hoy también 43 años. Y Antonio Bernardini, guitarrista de Sober, cumple 47 años hoy. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Jorge Escobedo, también de Sober, guitarrista de Sober, que también cumplirá mañana 47 años. Tenemos el de Fred Coury, batería de Cinderella, que cumplirá 53. Un recuerdo para Tom Petty, el líder de Tom Petty and the Heartbreakers y cofundador de Traveling Wilburys, que nació el 20 de octubre de 1950 y falleció el 2 de octubre de 2017 tras sufrir un infarto. Leonard Skinner sufrió un accidente de avioneta terrible el 20 de octubre de 1977 que se llevó las vidas de su vocalista Ronnie Van Zant, el guitarrista Steven Gaines y la corista Casey Gaines, hermana de Steven. Black Sabbath publicaba en 1998, el 20 de octubre, el álbum Reunión, álbum en directo que inmortalizó el regreso de Ozzy Osbourne a la formación tras su salida 19 años antes. Y en 1978, Asfalto se convirtió, el 20 de octubre, en la primera banda española en tocar en el legendario Marqués de Londres. Y la efeméride que va a destacar esta, bueno, hoy, es una de las dos veces al año que recuerdo a Igor Sánchez Alejandre, como sabes, bueno, amigo, vecino y además músico de bandas como Mesmerized, Addiction y Circuncelión. Pero en esta ocasión no voy a poner música suya, sino que vamos a poner un homenaje que le ha hecho una banda de... Por cierto, fue el pasado miércoles, 16 de octubre, que se hicieron ya 3 años del fallecimiento de Igor. Y una banda de Baracaldo, Ilbarri, pues ha publicado este verano un EP con 4 temas y una de las canciones pues es uno de los es un homenaje de hecho a Igor. Uh-huh. Te voy a contar rápido cómo conocí a Ilbarri, porque bueno, fue en fiestas de Baracaldo que de hecho había venido a ver a Lo Moque No Boquen, que creo que tocaban en El Cuervo, en El Bendigo, no recuerdo bien, y cuando llegué se había suspendido. Entonces me quedé a tomar algo por Baracaldo y acabé en el Rock de Beer, que es el bar de Miguel Ángel, de sí. Fotógrafo de en muchas ocasiones de La Mirada Negra.
¿Y sabías dónde estaba o llegaste ahí por instinto? Porque no está en el centro, no es que no, esté no, en la no, zona no. De bares precisamente.
No, 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 pero busqué la dirección porque no había estado todavía no sé, nunca y de hecho tenía ganas de ir.
Hay gente con un sentido especial para llegar a los bares.
Ahora se llega. Bueno, la cuestión es que llegamos allí, estuvimos hablando con Miguel Ángel y tal, y de repente llega un chico con unos carteles y unos discos y empezamos ahí a hablar con él. Sí, bueno, tengo una banda, Ilbarri, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ¿y a qué sonáis? Ponlo, ponlo. Y entonces empezamos a hablar y bueno, sí, tenemos ahí, cantamos en euskera, pero tenemos un tema en inglés que es un homenaje a un amigo, Igor, tal, no sé qué. Quedó así y me da así algún detalle más, digo, pero sí, Igor es amigo mío. Y nada, pues me le iba a comprar el CD, no me dejó comprárselo, me lo regaló y le dije que evidentemente cuando llegase la fecha que iba a poner el tema en Rockvidia y por supuesto en La Mirada Negra también. Así que aquí tenemos el tema, que también dentro del libreto viene una foto de Igor y de otros músicos fallecidos como Lemmy o Jimi Hendrix y demás. Pero bueno, el tema está directamente dedicado a Igor Sánchez Alejandre. Y bueno, pues lo podemos escuchar. Se titula Genius Never Dies. Uh-huh. Y pues nada, pues un bonito homenaje de esta banda de Baracaldo, de Ilbarri, y que escuchamos. Así que un poco de actualidad y de efeméride, bueno, también.
Pues, y los genios nunca mueren. Así eso que es. bonito ese homenaje. Pues nada, Sergio, nos vemos la semana que viene. Recomendamos la escucha, como siempre, de Rock Idea.
Es que ricasco.
Y nada, pues que disfrutemos de la música. Esta noche nos vemos en Los Brazos, en Bilbao.
Sí, sí, con el grupo Los Brazos. Sí.
Se entiende, ¿no? Bueno, pues nada, la semana que viene nos vemos aquí de nuevo.
Venga, ur. Reflected always. No one dies, the fears remember. And I want you to know why. Can you see the forevermore? They will always shine. Can you see the forevermore? They will never die. You're going to early, brother. Too soon to live. When the hobbits won't forget those times by your side. In the science I can hear Russian songs reflecting always. No one dies if this remember. And I want you.
Ahí tenéis como desde Gipuzkoa reparten el death metal de vieja escuela, Bloody Brotherhood, una banda pues dentro de estos sonidos a mi modo de ver espectacular, y así se refleja en este Don't Break the Circle, que es el nuevo trabajo discográfico de esta banda guipuzcoana, un grupo pues que comenzara su trayectoria ya por el año 2011, que ya nos presentara una demo homónima llamada así, Bloody Brotherhood, en el año 2012. Posteriormente debutarían con Ritual of Blood en el año 2015, sería un primer disco. Bueno, había habido algún trabajo un poquito especial con alguna versión también de por medio, un split también en el año 2017, Alliance for the Dead de Domination, que compartieron con Caronte, con los cántabros. Y ahora nos llega este Don't Break the Circle, donde tenemos pues más de una hora de death metal de muchísima calidad. Y para hablar de ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista y vocalista y pilar fundamental, porque a nivel compositivo, pues por lo menos en este disco, tiene un peso tremendo. Imanol o Nargalu, porque yo dije, digo, ¿de qué manera te llamo? Pues de las dos maneras. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, aquí andamos.
Bueno, lo de los motes en las bandas de metal extremo queda muy bien, ¿eh? Lo de Nargalu.
Sí, la verdad que sí. Pues, ahora que somos dos Imanoles en el grupo, pues...
Eso es, hay que diferenciar,
pues conviene,
¿no?
Sí.
Bueno, satisfechos con este disco, yo creo que hay que daros la enhorabuena, ¿eh? Porque, de hecho, por eso estáis aquí, ¿no? Porque entiendo a mí me ha parecido que el trabajo merece mucho la pena. Es death metal de vieja escuela, no es que reinventéis, ni mucho menos, ni es la intención reinventar el estilo, pero se plasma perfectamente esas influencias del death metal tanto americano como sueco, ¿no? Las cunas fundamentales, podemos decir, del estilo, de una manera que yo creo que está bien facturado, bien hecho, y que cualquier amante del estilo, a mi modo de ver, pues podría disfrutar.
Sí, sí, no, está claro. Es que es lo que con lo que hemos crecido, básicamente. Uh-huh. Salvo el bajista, que es muy joven, pero los demás es con lo que hemos crecido. Uh-huh. Entonces, pues, que queramos o no, se nota esa influencia uh-huh. del death metal clásico.
Bueno, ha habido cambios a lo largo de los años en la formación. Incluso este disco, si lo vemos, lo grabáis como un trío y posteriormente hay una nueva incorporación, porque lo que es en los créditos solamente aparecéis tres, ¿no?
Sí, eso es. Uh-huh. Al final sí, grabamos como trío prácticamente. Bueno, aunque el anterior guitarrista, Pablo, canta un par de canciones, pero bueno, fue la última aportación, digamos. Luego tuvo que dejar la banda, pues porque claro, es de Bilbao también, y bueno, pues problemas laborales y...
Uh-huh. Tú eres un poco, no sé si el que lleva las riendas del grupo, no sé si decir que es tu banda, si te consideras líder o no, pero sí que es verdad que el peso a nivel compositivo, por lo menos en este disco, recae prácticamente en ti, ¿no? Completamente.
Sí, básicamente sí, lo que pasa que, a ver, yo no es que me considere el líder, pero sí... Digamos, de manera natural, sí, soy el que más compone y bueno, sí que llevo el peso de lo que es la composición y así, por lo menos hasta ahora. Uh-huh. Ahora veremos con el nuevo guitarra, que también tiene muchas ideas, y a ver si hacemos entre todos.
Hombre, de momento os queda defender mucho, ¿no?, este Don't Break the Circle, sí, sí. Allá donde se pueda, ¿no? La repercusión que estáis teniendo, ¿cómo la valoráis? Entendiendo en qué ámbito nos movemos, ¿eh? Porque muchas veces la gente dice es la repercusión y enseguida van al ámbito de cuántos discos he vendido, cuántos están guardando mi cuenta corriente. No es eso el tema, ¿no? Pero sí que están los medios especializados, sí que está el calor que te puede llegar de la gente, la repercusión que incluso en un momento dado, yo que sé, de algún lugar no esperado, ¿no? Porque hoy en día con internet pues el mundo es más pequeño también, y vuestra música puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y por el nivel que yo por lo menos entiendo que atesoráis, pues se puede valorar en otros lugares. Ese tipo de cosas, ¿no?, que le dan mucho aire a una banda, ¿no? ¿Cómo valoráis esa repercusión?
Pues de momento la estamos valorando bastante positiva, porque hemos recibido críticas bastante buenas, tanto a nivel nacional como del resto del mundo. Desde Estados Unidos, desde Holanda, Polonia, Alemania, no sé, desde diversos países. Así algún país exótico, pues de momento alguno de India o algo uh-huh. así que nos escribió, pues eso, que le gustaba mucho el disco y tal. Pero bueno, en general bastante bien.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuál sería la evolución que diríais que ha llevado la banda con respecto a vuestro anterior disco, a Ritual of Blood? No sé si ya con respecto a lo que grabasteis en el anterior split, ¿no?, que he comentado con Caronte.
Sí, con Caronte.
Pero sobre todo, ¿no?, desde ese Ritual of Blood, ¿no?, que igual es un poco más la referencia que podéis tener a la hora de volver a registrar lo que es un disco largo, ¿no?
Pues el Ritual of Blood era más rabioso, digamos. Yo creo que había más influencia o más ganas de tocar rápido y mucha influencia o más del grindcore y así quizás, y sin embargo en este nos hemos centrado más en ritmos más pesados y más medios tiempos, más combinación. Sí, y yo creo que esa es la gran diferencia entre los dos discos.
Este es más doom, ¿no? Si el otro era más grind, este es más doom, sí, sin perder de referencia a lo que es el death metal puro, pero con esa parte doom, ¿no? Sí. Alternancia de partes rápidas, luego densidad. Es algo que como que lleváis mucho en todos los temas, ¿no?
Sí, es que el death metal clásico en realidad nunca... O sea, el death metal cuando empezó tampoco... No había blast beat, eran medios tiempos, tiempos rápidos, pero era mucho medio tiempo y sobre todo intercalado con partes lentas. Sí, sí, y bueno, eso es lo que hemos intentado reflejar.
Y bueno, si hacemos un poquito caso al nombre de la banda, ¿no? Bloody Brotherhood, ¿no? Esa banda sangrienta. Sí. Lo que es los propios nombres, ¿no? De los títulos de los discos, Ritual of Blood o este Don't Break the Circle, todo suena mucho a ritual. Es un poco la temática, ¿no? Hacéis una invocación demoníaca en cada concierto, sacrificáis algo en el escenario. Explícanos.
Sacrificar de momento no. No hay presupuesto.
Por lo menos arriba, abajo ya se sacrifica la gente nuevamente, ¿no? Bueno, y lo que digo, es un poco la temática, ¿no? Mola un poco, va por ahí por el tema exotérico, no sé si brujería también, todo lo que se trata en las temáticas de Bloody Brotherhood.
Sí, tenemos diferentes temas, pero siempre los abordamos desde un lado oscuro o siniestro. Y sí, el rollo brujería y así, tenemos varios temas, también tenemos muchos temas sobre lo que es las religiones monoteístas, y bueno, lo que están haciendo y las masacres que han hecho. Y bueno, normalmente siempre, también el cine de terror también es una gran influencia para nosotros, y los mundos de fantasía, o sea... Mezclamos todo.
Dirías que hay contenido, ¿no?, en lo que queréis contar. Vamos a decir que hay algo trascendente, porque muchas veces, claro, si escuchamos a las bandas más clásicas que nos hablan de muerte, Satán y demás, muchas veces como que te puedo encantar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que no va más allá, ¿no? A vosotros sí os gusta que, porque por lo menos por lo que me comentas, ¿no?, que haya un trasfondo, vamos a decir, que no sea algo simplemente caer en los tópicos y ya está, ¿no?, sino que se pueda sacar un mensaje.
A ver, tenemos temas que son topicazos, totalmente. O sea, temas que podía haber escrito pues un chaval de 16 años. Pero también luego tenemos temas ya más profundos y hasta psicodélicos. Por ejemplo, Behind the Sacrifice es un tema que es muy... No sé ni cómo definirlo. Lo que es la letra y así, ya empieza diciendo que no puedo oír mi voz. Uh-huh. Ya es como, ya empieza así el tema ya y es como, ¿qué? Sí.
Y bueno, también tenéis una tendencia que es a hacer el disco, pues hay una intro, hay una outro y bueno, en conjunto son, luego serían 10 temas, ¿no? Pero 10 temas más esa intro y esa outro. Pero sin embargo, sobrepasa los 60 minutos de duración, algo que en los tiempos actuales no es demasiado habitual. Yo no sé si es algo buscado, sale.
No.
Pero bueno, a mí tengo que decir que a mí el resultado me encanta. Yo sí que soy de los que me gusta que los músicos se explayen, ¿no? Siempre y cuando tenga sentido, como creo que es en este caso.
Sí, nosotros la verdad es que fuimos los primeros sorprendidos, ¿eh? Porque nosotros, claro, cuando empezamos a componer los temas, los tocábamos en el local y, vamos, no nos dábamos cuenta del tiempo de cada canción. Y hasta que hicimos las guías y fuimos al estudio, y cuando fuimos al estudio, claro, nos dice el tío, joder, qué canciones más largas. Y decimos, no, ¿cómo largas? Y... Pues esta dura 10 minutos y... No puede ser. Hay algo mal ahí. Y la pone... Claro, todos ahí escuchando, todos callados. Y 10 minutos y todos acojonados nos mirábamos y decíamos... ¿Pero qué hostias hemos hecho ahí? Y sí. La verdad es que no fue buscado para nada, ¿eh? Simplemente fue lo que nos salió.
Bueno, la grabación, ¿cómo la habéis llevado a cabo? Sin salir de Donosti, ¿no? Habéis grabado...
Sin salir del local, prácticamente.
O sea, en vuestro local, ¿no?
Es que el estudio de grabación está en el local de al lado.
Joder, pues el sonido...
Sí, entonces, echamos unos cables y, ya te digo, prácticamente sin mover nada.
Y habéis conseguido un sonido que yo creo que para precisamente los amantes del death metal de vieja escuela, yo creo que es un sonido adecuado, ¿no?
Claro, es que al tener el estudio al lado, el del estudio nos lleva sufriendo desde que estamos ahí. Entonces nos conoce muy bien. Y Abar, que ese es un gran técnico, o sea, eso es muy bueno. Lleva muchísimos años metido en temas de grabación y así. Y le gusta también la caña y sabe diferenciar estilos. Y entonces, pues ya te digo, entre que eso y que nos conoce de sobra, pues sí, conseguimos llegar a un punto que estamos bastante contentos.
Bueno, como decimos, es un estilo muy puro, ¿no? ¿Vosotros sois tan puristas en lo que escucháis como en lo que ejecutáis?
Pues yo personalmente soy bastante, sí.
Ajá.
Sí, sí, o sea, pero yo escucho de todo también, ¿eh? O sea, escucho hasta pop, pero en general sí, con el death metal y así, normalmente yo lo que más escucho es metal clásico, podríamos decir.
Y yo lo que voy viendo es que la gente sigue valorando más, creo que hay más público, por decirlo así, ¿no? De para precisamente las bandas de vieja escuela que para proyectos más experimentales. No sé si tú lo ves así, porque yo veo que hay grupos que a mí también me gustan, ¿eh? Yo creo que se puede valorar diferentes ámbitos, ¿no? De la música, pero yo veo que cuesta muchísimo más cuando uno se sale de la tónica de lo que es el estilo raíz. Parece que sí. Es más complicado llegar al público que, evidentemente, llegar a la gente que ya tiene un poco el gusto hecho, y sigue habiendo un público bastante receptivo, ¿no? Para algo como es el death metal más de vieja escuela, ¿no?
Sí, bueno, el experimentar siempre lleva sus peligros, ¿no? Digamos, o sea, una vez que te sales de lo normal, entre comillas, pues es lógico que una de dos, o aciertas con una tecla brutal, o es muy posible que no vayas a ningún lado. Porque es que ya prácticamente está todo inventado, entonces sí. Ya, aparte que es muy difícil, ¿no? También innovar, digamos, es complicado innovar en este mundillo a estas alturas.
Uh-huh. Lo que pasa es que ya sabes cómo es el público purista también. Vosotros tenéis ahí un tema como es, por ejemplo, Death False King, ¿no? Que tiene unos coros, sí. Un poquito ahí de fondo, una especie de teclado, o sea, un acolchamiento, sí. ¿No?
Es un melotrón, ¿eh?
Eso es, simplemente es un detalle, pero ya te viene alguno, sí. Y te dice, esto ya no es puro, ya habéis metido ahí. Y luego la otra también tiene unos teclados, ¿no? Ya la veis, ya hay público así, ¿eh? Que llega a ser hasta el extremo, que no quiere absolutamente nada.
Sí.
Vosotros, de forma general, no habéis utilizado demasiado ninguna técnica parecida, pero sí que tenéis esa pequeña pincelada en bueno, lo que es la otro y en lo que es ese Death to False King, ¿no? Simplemente de forma puntual. Y alguno igual os tacha de, ya os habéis vendido.
No, hombre, tanto no. Pero sí, sí que hay gente que nos ha llegado a decir que suena bien el disco. O sea, en plan de, no puede sonar bien.
Demasiado,
o sea,
bien, ¿no?
Tiene que sonar un poco mal, porque si no es death metal ahí. Pero bueno, sí. Sí, sí, no, hay gente de todo.
Oye, el tema de que exista una intro y una outro a veces puede dar pie a pensar, tú has dicho que hay diferente temática, ¿no? Pero sí que eso hace que se englobe todo como en una obra, ¿no?
Sí, podría ser, sí. La verdad es que no le dimos muchas vueltas, ¿eh? Simplemente queríamos hacerlo y bueno, surgió así.
Eso es, pero es como principio y fin, ¿no? Como si abrieras un libro y lo cerraras.
Y luego se acaba, sí. Eso es.
Bueno, y luego tocar esto, porque también estamos ahora con bandas que hacen un death ultra técnico también y cosas por el estilo. En vuestro caso son temas que, bueno, no dejan de tener esa pegada directa a pesar de la duración, ojo lo que estamos diciendo, a pesar de que haya temas más extensos, pero la pegada es bastante contundente de primeras, ¿no? Pero lo que es ejecutarlos en vivo, para vosotros es un... No sé si os lo ponéis difícil a vosotros mismos, si realmente es un estilo que os permite disfrutar en el escenario y que no requiere una excesiva concentración, ¿cómo lo os calificaríais?
Hombre. Concentración sí que requiere, ¿eh? Porque hay muchas partes que parecen que son fáciles, pero no son tan fáciles. Y luego lo que es coordinarse todos los músicos, porque nosotros no tocamos a claqueta, nos dejamos llevar siempre en directo. Entonces, eso es complicado.
Uh-huh. Bueno, el título de Dawnbreak the Circle, ¿a qué hace referencia exactamente? Un círculo puede ser muchas cosas, ¿no? Háblanos de ese título.
Pues esa canción trata sobre el daño que se está haciendo a la naturaleza y cómo la naturaleza pues se va a revelar en un momento dado, ¿no? Y va a hacer de las suyas, digamos. Sí. Y habla un poco también pues eso de que los bosques y así son como entes vivos y los dioses del bosque habla, ¿no? Y no sé, un poco sobre ese aspecto. Uh-huh. Aspecto más místico, esotérico, ¿no? De lo que podría ser un bosque y la naturaleza.
Uh-huh. Pues mira, si hay contenido, ¿no? Y mensaje, ¿no?
Ya te digo que tenemos canciones que son de manual, digamos, o sea, sí. Topicazos, pero tenemos muchas que sí que llevan mensaje.
Uh-huh. Y lo que es de cara a la salida que puede tener la banda una vez que ha estado este disco en la calle, salida me refiero, yo que sé, poder hacer giras, tocar... Quién sabe si... Bueno, todo lo que conlleva que una banda no edite un disco, que el disco está muy bien, y ojalá que se venda en muchas partes, pero luego está el tema de tocar en directo y que se vayan abriendo puertas y que se note que ese nombre de Bloody Brotherhood vaya creciendo, ¿no? ¿Con qué os habéis encontrado o cómo lo estáis llevando, ¿no? Sobre todo a la hora de presentar todo esto en directo y quién sabe, ¿no? De poder hacer que la banda incluso salga, ¿no? Un poco fuera, ¿no? De lo que es
Euskadi. Intentarlo intentamos, ¿eh? No es tan fácil salir.
No, es complicado, lo sabemos.
Sí, es complicado porque normalmente si no tienes un manager al que le pagas un pastizal y tienes sus contactos y te mete hasta donde no debe, porque estamos viendo en muchos festivales de heavy metal y así que hay grupos que dices, pero no sé qué hacen estos aquí, o sea, que no pintan nada, pero bueno, como son acuerdos que tienen los managers,
claro,
de X conciertos, te tienen que meter sí o sí, pues te meten al final en cualquier lado. Y bueno, nosotros, como nunca hemos tenido manager, siempre nos lo hacemos todos nosotros. Entonces, pues lo tenemos más complicado, digamos, que una banda que ha hecho su inversión en un manager y le están moviendo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos está yendo hasta ahora? Pues bueno, pues a nuestro nivel nos está yendo bien, la verdad. O sea, sacamos conciertos, a muchos viene bastante gente, uh-huh, hay otros que no, pero en general sí que viene gente. Y bueno, de momento estamos muy contentos. Ahora es la gente que nos ve, siempre nos dice que mucho mejor en directo, que no sé qué, que le encanta. Así que muy bien.
Yo os he visto en directo y doy fe de que a mí me dejasteis bastante impresionado de lo que repartíais, ¿no? Y de la forma en la que repartíais vuestra música. La verdad que tenéis un directo verdaderamente,
claro,
muy cuidado.
Cuando crees en lo que haces y cuando lo sientes de verdad, pues es muy diferente a cuando haces algo por gustar o haces algo porque está de moda.
Claro, ahí está.
Es muy diferente.
Ahí está la clave, ¿no? Yo también estoy, sí, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Que se ve que hay autenticidad, que no sois gente poniéndoos en un papel, sino que sois gente que realmente...
A mí, como me ves en el escenario, me puedes ver cualquier día.
Sí. Sí. Y bueno, y lo dicho, ¿no? Pues eso también, claro, que se valora, la verdad, que muchísimo, ¿no? Bueno, pues por mi parte poco más. Pues daros la enhorabuena, reiterar esa enhorabuena por el
gracias
disco. Y que de verdad creo que, bueno, que tenéis muy muy buen nivel, tanto en estudio como lo que es en esos directos, que por supuesto recomendamos a la gente que tenga oportunidad de ver a Bloody, sí, Brotherhood.
Pues nosotros somos de directo, de todas maneras.
Que no se lo pierdas.
Siempre.
Bueno, te puedo preguntar un poco por los planes de futuro, si tenéis en mente algo que no...
Pues estamos ahora con la gira de este disco, que vamos a tocar en Galicia ahora, dentro de poco, con Barbarian Prophecies, y... Bueno, y hay más conciertos y así. Bueno, y seguimos buscando conciertos. Y nada, y animar a la gente a que vaya a ver, sobre todo, ya no hablo de Brotherhood, sino a todas las bandas locales que pueda, porque son los mejores conciertos. O sea, ver a un grupo a medio metro de distancia,
sí, eso es
para mí eso no tiene precio. Y menos los precios que se ponen en los conciertos underground, que por 5 o 10 euros te ves a tres bandas. Y a tres bandas con unos niveles... alucinantes.
Estoy totalmente de acuerdo.
Hay mucho nivel aquí,
Totalmente de acuerdo.
Igual demasiado.
Estoy muy de acuerdo, Venimos reflejándolo en nuestro medio en la medida que podemos y de la mejor manera que sabemos desde hace ya bastantes años y por supuesto que damos fe de que hay nivel y por supuesto que damos fe de lo que se puede disfrutar un concierto.
Sí, sí, no tiene nada que ver con un festival.
Para mí, claro que no. Y si quieres disfrutar de la música de verdad, yo soy muy partidario de conciertos en salas y a veces
siempre,
conciertos incluso en garitos. O sea, sitios pequeñitos donde parece que pues, si es aquí no entramos más que 20, bueno, pues disfrutas de un conciertazo que
puedes alucinar.
Eso es, y 20 locos y con bandas de verdaderamente muchísimo muchísimo nivel. Lo que no sé si ya cuando editéis un próximo disco tenéis en mente, no sé si os gustó la jugada del split, si volveríamos a tener un trabajo largo, ¿cuál es un poco la idea?
No sé, no puedo decirte, o sea, lo mismo que este disco ha salido largo, el siguiente igual dura 30 minutos, es que no lo sé.
Eso es,
hacerlo. Claro, eso lo que nos pida el cuerpo, básicamente.
Lo que salga de las entrañas,
esto
es visceralidad, corazón...
Sí, no nos vamos a complicar con hacer un estudio de mercado, de a ver qué vamos a hacer. No, o sea, sacaremos pues lo que salga,
pues
ya veremos.
Perfecto. Death
metal seguro, pero...
Seguro eso es, seguro que caña repartís, pero...
Sí, eso seguro.
Ya veremos, pues bueno, pues por mi parte poco más, ya digo, que ojalá que en un futuro estemos presentando nuevo material de Bloody Brotherhood, que sigamos viendo de vez en cuando a la banda en directo, porque la verdad que...
Sí.
Que se disfruta muchísimo y sobre todo eso, que disfrutéis, ¿no? Una banda como vosotros, pues que disfrutéis del trayecto, que al final es lo que vale en todo esto, ¿no? Lo estás haciendo porque te gusta, pues
sí,
disfruta de lo que estás haciendo.
La experiencia, aun cuando pierdes dinero, la experiencia es brutal.
Eso es también.
Yo la recomiendo.
También está bien no perder alguna vez, ¿no?
Sí, hombre, claro, si es que... No siempre se gana, no te creas.
No, ya lo sé. ¿Qué te voy a contar?
¿Qué te voy a contar?
Pero lo dicho, pero también está bien que recibáis el premio merecido al trabajo bien hecho, ¿no?
Ojalá.
Entiendo yo. Por lo menos nosotros lo que podemos hacer es ofreceros esta entrevista, este espacio, y esperando que Bloody Brotherhood hoy, pues quién sabe, igual haya llegado alguna persona más allá donde se nos pueda escuchar. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer para terminar, y luego te pido que me elijas un tema del disco que no sea Killing of Evil, que es con el que hemos empezado.
Vale, pues no, darte las gracias por esta oportunidad, porque no hay muchos medios que te den esas oportunidades. Y nada, que sigáis haciendo vuestro trabajo y apoyando el underground, y nada, que la gente sobre todo se movilice y vaya a los conciertos, que por 5 o 10 euros ver tres bandas, uh-huh, vamos, es que es de locos.
Eso, y bandas que lleváis trayectoria, que tenéis experiencia, sí, que sí, sabéis lo que hacéis, o sea, que lo que van a ver realmente, no estamos vendiendo ninguna moto.
No, para sea, nada.
Por supuesto que sí.
Todo lo contrario. De hecho, la gente que empieza a ir al final acaba repitiendo, porque es que, claro, descubren grupos que dicen, hostia, pero esto se hace aquí. Uh-huh. Y dices, joder, desde hace tiempo.
Pues si escucharan más La Mirada Negra, lo sabrían.
Eso.
Sí. Te lo digo yo.
Por ejemplo.
Bueno, pues, ¿qué tema ponemos?
Pues, no sé, es World of Ignorance, por ejemplo.
Perfecto, la número 8, Sword of Ignorance, y vamos a pincharla. Ahí está, ya sonando de fondo nuestras palabras. Pues Nargalu, o Imanol, sí, supongo que te llamaré Imanol, cuando te vea cada cara te llamaré Imanol, seguramente. Vale. Pero bueno, pues lo dicho, que un auténtico placer, ¿vale? Y en un futuro,
vale,
seguimos en contacto.
Vale, muchísimas gracias.
muy recomendables. ¿Te gusta el death metal? ¿Te gusta el metal extremo? Apúntate este nombre: Bloody Brotherhood, desde tierras guipuzcoanas. Y vamos a ir ahora con próximos conciertos que nos llegan de forma inminente, porque este próximo miércoles 23 de octubre llega hasta la Nube de Bilbao, la Nube Café Teatro en Santutxu, ya sabéis, Lord Dying, pues un auténtico grupazo que nos estará presentando su tercera obra, Mysterium Tremendum, y que, bueno, pues que es altamente recomendable también. Escuchamos precisamente algo de ese nuevo trabajo de Lord Dying y, por supuesto, recomendamos esa cita, 23 de octubre en el Café Teatro La Nube, en Santutxu, y, bueno, pues un grupo tremendo junto a otra banda que luego va a sonar, que no se queda a la zaga, como son Earthship. Lord Dying más Airship este próximo 23 de octubre en La Nube, en Bilbao. Conciertazo, conciertazo el que va a haber un miércoles a la noche en La Nube este próximo miércoles para ver a estos Lord Dying desde Portland, Oregón. Nos llegan para ofrecernos ese sludge, o llámalo como quieras, sludge metal. El caso es que vamos a ver una noche de auténtico metal actual y además de una categoría brutal. Lo habéis podido apreciar en este caso, suponemos que en directo, pues bueno, habrá que comprobar que en directo son capaces de hacer exactamente esto, pero tiene pinta de sonar con esta crudeza que transmiten en estudio, tiene pinta de tener un directo también tremendo. Como puede ser el que tengan los propios Airship, que serán los que vengan junto a Lord Dying este próximo miércoles. Una banda que tiene incluso más trayectoria que los propios Lord Dying, porque si Lord Dying presentan el tercer disco, estos estarán presentando el quinto, más dos EPs que tienen por ahí entre medias. O sea que ya es una trayectoria en la última década bastante considerable. Banda alemana de mucho nivel que nos presentan este último trabajo discográfico de título Resonant Sun. Airship también para este miércoles en directo en La Nube en Santutxu.
Smoke belt.
están Earthship desde Alemania, Smoke Fill Sky, el tema que hemos escuchado de su último Resonant Sun, presentándolo en vivo en Bilbao este próximo miércoles, La Nube, recuérdalo, cita muy muy recomendada. La verdad que me he enterado tarde de este concierto, pero me parece una auténtica maravilla poder tener a estos otros grupos, en principio, bajo mi punto de vista, muy muy interesantes. Así que esperemos tengan una buena respuesta en La Nube este próximo miércoles. Y vamos a continuar. Hablábamos en la sección de noticias con Sergio de esa gira de los británicos Clovenhoof, que estarán actuando los días 31 de octubre en Barcelona en la Sala Monasterio, 1 de noviembre Zaragoza Sala Utopía, 2 de noviembre Vitoria Urban Rock Concert y 3 de noviembre en Madrid en Wiltshire Ballroom. Una banda de la New Wave of British Heavy Metal que estuvo funcionando allá por los años 80, nos dejó obras como pudieron ser el propio homónimo Clovenhoof en el 84, Dominator en el 88 o a Sultan Ransom en el año 89. Luego la banda se separaría, regresarían ya en el presente siglo y han seguido editando discos, Eye of the Sun en 2006, The Definite Part One, que bueno, fue una especie de recopilatorio en 2008, Resist of Serve y Who Mourns for the Mountain Start. Y bueno, pues una banda que yo considero, pues bueno, pues si te gusta la New Wave of British Heavy Metal, no tiene desperdicio. Ahora están presentando The Definite Part Two. Si The Definite Part One fue, es que vio la luz en 2008, fue un recopilatorio que contaba con pistas en directo y pistas grabadas, en esta segunda parte la banda lo que hace es recuperar temas raros o inéditos grabados por la formación en los últimos años, y bueno, pues eso es lo último que tienen entre manos y de lo cual daremos buena cuenta posteriormente. Estarán actuando junto a los cartagineses Injector en los conciertos de Gasteiz y de Zaragoza y junto a los catalanes Raptore en Barcelona. Así que ahí queda dicho, esta banda británica clásica, Clovenhoof, estarán actuando esos próximos días por nuestros escenarios. Y me voy a quedar con un clásico precisamente de su obra del 89, de ese A Sultan's Ransom. Escuchamos este Forgotten Heroes. En serio, si te gusta la New Wave of British Heavy Metal, presta mucha atención. Igual tal vez les conocieras, yo personalmente no, pero desde luego me han causado muy muy grata sensación y me ponen los dientes muy largos para ir a verles, por ejemplo, el 2 de noviembre a la Sala Urban de Gasteiz. aprovechando esto, la pregunta que uno se hace es ¿por qué coño no había conocido antes a la banda? Porque ¿cómo sonaban allá por el año 89? Igual se incorporaron tal vez un poquito tarde a la corriente de bandas británicas, no lo sé. Pero desde luego calidad, por lo que yo he podido escuchar, atesoraban y atesoran. Cloven Hoof, próximo 2 de noviembre en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Bonita cita con un grupo histórico, ¿no?, dentro de la New Wave o British Heavy Metal, que como bien comentábamos, lo que están presentando ahora mismo es The Definitive Part 2, otro recopilatorio donde recuperan rarezas y temas más actuales de la banda, que es con lo que vamos a ir a continuación, pinchando a Cloven Hoof por partida doble y dando carpetazo al programa para seguir recomendando esa gira de la cual te acabamos de dar las fechas. Pues así suena este Curse of the Gypsy dentro de The Definitive Part 2 de Cloven Hoof. Con ello cerramos, os damos las gracias por la escucha y os emplazamos para la próxima edición del programa. Ya sabéis, miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía, todos los podcasts para ti en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.